libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategi.
Kaixo, atzalde hon daunri, ongi etorriak. Gaur beste un batez, arratzalde batez, liburuak gai nagusi ditugula, gure historian murgilduko gara, Miguel Usabiagarekin, berarekin izan gara, El Mayor Rojo liburuagaz, eta gaur, bueno, ba, La Joven Guardia izeneko liburua bere aita zanaren bizitza, militantzia eta errepublika, alderdi komunistan egindako lana guzti horretaz itzengo dugu, ba, Miguel Usabiaga bere semearekin. Tu vida es una novela, le decían, bienvenidos, buenas tardes, amigas, amigos, al encantador. Pues eso le decían a Marcelo Usabiaga, tu vida es una novela, histórico militante comunista que nació en Ordizia, en Arama, en el 16, combatiente en la guerra civil, preso también en las cárceles franquistas hasta el año 60, 21 años de cárcel, creo que fueron, si no me confundo, y agitador republicano de izquierdas prácticamente hasta su muerte en Donostia el año 2015, cuando iba a cumplir 99 años. Un día su hijo Miguel pues dijo, como es escritor y arquitecto, pues voy a escribir y publicar La Joven Guardia, una biografía de su padre, de su aita, un relato de una vida de lucha social. Y bueno, pues de eso vamos a hablar, de esa joven guardia que narraba la primera parte de la vida más aventurera, y luego hay una segunda parte que tendremos tiempo seguro más adelante para hablar de ella. 21 años, como decimos, entre rejas. Miguel Usabiaga, arratsaldeon, buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Arratsaldeon,
bueno,
un placer.
He disfrutado con estas 550 páginas del libro, obviamente. Es casi imposible en un programa hablar de todo ello. Es más, vamos a decir a nuestro público que yo me echo mi guión de prácticamente 9 folios escritos, imaginaos que no nos dan ni tiempo ni para empezar, y él me ha enviado pues 4 o 5 que le resultan quizás más atractivas a la hora de hablar. Entre lo que él ha pensado y lo que he pensado yo, vamos a intentar hacer un poco pues no sé, algo de intentar que entendáis una figura que a uno efectivamente le parece una vida de novela. Claro, hablar de Marcelo Usabiaga, para mí, pues es descubrir un personaje con unas capacidades, bueno, inmensas, es lo que más me, no sé, me ha llamado la atención, ¿no? No solamente el compromiso con una idea, con un país, con una política, con una apuesta social, sino incluso unas capacidades intelectuales, y bueno, una capacidad para hacer de todo, y bueno, y estudiar de todo, y enseñar de todo. Vamos a ver en el libro que bueno, la primera decisión es cuando gente que vive en Bayona, la familia oye una bomba que cae cerca y la madre dice, nada, fuera, hay que volver a parir, a casa, y se vuelve en Arama. La primera cuestión de la vida antes de nacer ya estaba, digamos, Marcelo Usabiaga afectado por la guerra. Miguel.
Efectivamente, así es. Parece un designio, ¿verdad? Sí, la Primera Guerra Mundial, ni más ni menos. Ellos vivían en Bayona, mis abuelos, porque mi abuelo era, su padre era transportista entre Bayona y Donosti, en fin, de géneros varios, de vinos y tal, una empresa que estaba con sede allí en Bayona, y un torpedero alemán, un submarino alemán tiró un torpedo contra un arsenal que debe haber en Bucó, a las afueras de Bayona, en la ría, y explotó, y fue una explosión tremenda y causó, parece ser, mucho miedo en Bayona, pues la presencia esa de la Primera Guerra Mundial ahí en sus puertas. Entonces, efectivamente, como muy bien decías, pues su madre dijo, no, aquí esto es la guerra. Entonces le dijo a su marido, vamos a Arama, al caserío, y vamos, para proteger un poco al bebé que estaba a punto de nacer. Nació en Ordizia, Arama, y cuando la cosa se calmó y aparece eso que fue un episodio aislado, volvieron a Bayona. Pero efectivamente parece un comienzo, sí, para una vida tan trepidante como fue, sí, la, sí, suya, y marcada por muchísimas vicisitudes de la gran historia, pues parece un designio, sí, sí.
Hay que decir que bueno, que prácticamente hablamos de la vida de un personaje como Marcelo, pero también hablamos de la vida de alguien que...
Te digo muy mal, ¿eh?
Sí, digo que estás oyendo, ¿me escuchas mejor ahora?
Ahora sí, sí. Sí, sí.
Bueno, decía que estamos hablando también de un personaje que también es padre, es parte de una familia. Entonces, claro, yo me imagino que como escritor, esto me gustaría antes de empezar a hablar quizás del personaje, claro, ¿cómo mantienes tú la distancia de alguien a quien, claro, admirarás no solamente como personaje político, sino también como padre? ¿Cómo
claro,
es eso?
Sí. El trabajo efectivamente de literario, de escritora, sí. fue complejo porque claro, me encontraba con ese tabú, ¿no? Freudiano del padre, ¿no? Claro, para disolver eso, pues yo recurrí a una serie de estrategias. Bueno, primero yo tenía ya un gran bagaje porque toda la vida en mi casa se habló de todo. Entonces, no, yo mucho, pues ya lo sabía de qué quería hablar, porque el personaje era muy transparente. En mi casa no así, no fue nunca como algunas gentes cuentan, que tras la derrota o por miedo no se habló, no, fue al contrario, ¿no? Fue el compromiso, estuvo presente en cada una de las comidas y cenas de mi vida, ¿no? Pero tenía yo todo eso, pero quería sacar más al personaje, lo que yo no conocía, lo que era la figura humana también de él, de mi padre, ¿no? Para eso recurrí, como decía, a varias estrategias para disolver el tabú, ¿no?
Yeah.
Una fue, pues, la propia entrevista, otra, darle a él un magnetofón con unas cintas para que no me hablara a mí, que podía producirle a él también un poco un freno, ¿no? Hablar a su hijo, hablar a él solo, ¿no? Y hablara y contara. Y un tercer elemento fue sobre algunos asuntos más escabrosos o más delicados, decirle, bueno, pues esto, si te parece bien, me lo escribes, ¿no? También para buscar otro medio, porque sabemos que el medio también condiciona lo que uno dice, ¿no?
Sí.
Entonces, con todo eso yo tuve un puzzle que fue el que luego utilicé para escribir el libro, que, como decías al principio, pues es una vida de novela y no tenía que ser de ninguna manera una biografía, sino si que tuviera esa riqueza, esa vida de aventura en el compromiso, pero con esa intensidad.
Hay que decir que el personaje en este caso comienza desde muy joven. Hay un componente o tres, para decir una manera: está la bicicleta, está la frontera, está el Bidasoa, que son comunes también de otra obra que hablamos, del Mayor Rojo también, y ahora te das cuenta que en toda la vida de Marcelo Ussa Viaga la importancia de todo eso es increíble. Y empezamos en este libro, en La Joven Guardia, publicado en Ediciones Irreverentes, con un personaje, 17 años, el estudiante que le puso el nombre un compañero, que empieza a pasar gente, digamos, a pasar por la frontera, digamos. Esta gente que dice, bueno, pues gente que está en Asturias, que tiene que pasar la frontera, y luego también portugueses. Es un trabajo que ya desde joven, muy joven, bueno, pues por una parte, aparte del compromiso, también demuestra una valentía por parte de Marcelo Ussa Viaga.
Sí, eso es verdad. Yo hace no mucho apareció en escena antes de que muriera él, una mujer que era hija de una amiga de su pandilla, de su cuadrilla, que no estuvo, no, apareció en escena, su vida había estado en Estados Unidos, no sé, en fin. Y me acuerdo que contaba que su madre le decía a él sobre Marcelo, decía, no, es que era muy muy valiente, era muy valiente,
sí, sí.
¿no? Entonces eso sí que es verdad, esa es una característica. Decías lo de la frontera, y efectivamente es una marca, como decíamos al principio, ya casi de su nacimiento, de Bayona, Arama,
sí, sí.
Pero después, de niño, antes de esos, de esa vivencia de la frontera, digamos, con la valentía del compromiso y pasando gente y tal, ya había hecho sus pinitos de chaval, porque Irún y Francia entonces pues era, bueno, ahora las fronteras no son nada, ¿no? Pero entonces sí, y hacía sus pequeños contrabandos con la bicicleta, pasaba cuchillos y traían hojas de afeitar y en la bicicleta, y en fin, con el el gendarme pues les paraba y entonces había que sobornarle pues con una pequeña parte del cargamento. En fin, esas cosas ya le habían fogueado, ¿no? Y después ya cuando él de joven pues ya se abraza un poco una causa que es la que le acompañará toda la vida, un poco el compromiso social y por el país, y entonces ahí sí que ya es más serio y le pasa gente, pues gente que en el 34 se había escapado de Asturias de la revolución fracasada, en una de estas le cazan, y también habían pasado, porque es otro de los frentes un poco de su compromiso, pues un sindicato estudiantil, también pasaban estudiantes portugueses que escapaban de la dictadura de Salazar, entonces los enlazaban con Francia, que ahí había sus redes de para la solidaridad, y ya, ahí los dejaban.
Sí, luego también en el libro cuentas que cuando ya desde muy jóvenes el asalto a los trenes de naranjas, al tren chico.
Ah, también
lo cuentas ya en el libro. Y también el tema de la bicicleta, que hemos hablado tantas veces, con aquella que andaba de 14 kilos y si cambios, sí, encima ganaba siempre, hasta que llega a ser profesor mercantil y como regalo a los padres, pagando 130 pesetas, que en aquella época era una barbaridad, pues le regala en esa pelicher morada, que también va a ser protagonista, y la que también, quizás en las épocas de cárcel, bueno, pues que hay momentos en esos un poco bajones, son la que trae también los recuerdos, ¿no? Esa bicicleta.
Sí.
Oye, muy curioso lo del ajo que le ponía ama para que no se le pasaba algo y tal, porque muchas veces hablamos que en los caseros también, cuando te picaba algo y tal, te dabas ajo como la cura, ¿no? Digo, pues mira, como aquí, como los usa vieja, también usaban el ajo.
Sí, llevaba, su madre le daba un ajo, llevaba siempre en el bolsillo del maillot, por si se caía, tenía que aplicarse, era la cura, sí. Era una mezcla un poco de viejas tradiciones, que pues su madre era, como él dice, una campesina del Goierri, pero con mucha curiosidad, muy con mucha avidez de conocimiento, muy despierta, convivían esa tradición vieja también pues con las ideas un poco de novedad a las que se abrazaron, ¿no?, de la República, en fin, de los cambios.
Y hablaremos también durante todo el libro del papel de la Iglesia, pero ya desde jóvenes también, bueno, claro, en el pueblo, en Arama, cuando pasaban, decían, oye, este hombre que está leyendo, esa persona que está leyendo, pues es un periódico que no es muy recomendable. Entonces el cura dice, bueno, o deja de leer el periódico, o ala, fuera del pueblo.
Eso
es tremendo,
¿eh?
Eso es tremendo. Sí. Aquello de ir a misa y que todavía de alguna manera se pasaba la lista de quién está, por qué no está, quién falta, por qué no falta, por qué no está aquí, etcétera. Todo eso que hemos vivido, y luego también veremos el papel duro de como agente también del franquismo, de la propia Iglesia, y la dureza de capellanes, curas, tal cual, que está a lo largo de todo el libro, ¿verdad? Pero ¿cómo fue, quizás, vamos a hablar de esa juventud, de esa adolescencia de Marcelo Usabiaga?
Sí. Bueno, y una puntualización, eso que decías, dar, además la importancia de la Iglesia, pero en la propia familia, porque él iba a Arama los veranos al caserío, de vacaciones, al caserío, y ahí en la misa esta que decías, donde el cura pasaba lista y tal, pues mi padre bajaba a Ordizia a comprar La Voz de Guipúzcoa, que era el periódico pues más de izquierdas, y el cura le dijo a su abuela, no a su madre, a su abuela. Oye, si lee este periódico, no le... y su abuela, digamos, aceptó el chantaje del cura y le dijo a su nieto, le dijo, oye, si vas a seguir este periódico, no me hace gracia que andes por aquí, y de hecho no volvió ya a Arama, al caserío, o sea, porque la propia abuela tomó parte por el cura, o sea, que tenía mucha, mucha influencia. Sí, pues la juventud, yo creo que la adolescencia sobre todo vino marcada por la proclamación de la República. La proclamación de la República, parece ser que en Irún fue muy 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 sonada, además pues, se produjo la llegada de exiliados que habían estado en Francia, por ejemplo Unamuno, uno de ellos, entonces se produjeron cortejos que iban hasta la estación a recibirles, muy numerosos, entonces él iba con su padre, eso le marcó, también le marcó mucho, él contaba una tertulia, a la que él llamaba la tertulia republicana, que se producía casi todos los días en su casa, entre su padre y su madre, que como decía, era una campesina del Goierri, pero con muchas ganas de saber y muy muy lista, y una pareja de abogados, un abogado recondo y su mujer, que mi padre siempre decía que era ciega y era maestra en una escuela. Esto le llamaba mucho la atención, ¿no? Siendo ciega, que era maestra en aquellos tiempos. O sea, que también esto conviene saberlo porque no todo está inventado ahora, ¿no? Y entonces esas tertulias en las que él asistía, pues, con 15 años, eso le marcaron mucho, ¿no? Preparar un poco fue el caldo de cultivo en el que luego él ya, cuando tuvo más conocimiento, pues, en fin, se incorporó, pues tomó unas ideas y se incorporó, pues, a la Juventud Comunista, al Sindicato de Estudiantes de la FUE, y ya empezó ahí otro camino, pues muy de tomar partido y de comprometerse a fondo, ¿no?
Si has hablado de La Voz, perdona, pero hay también un personaje que no quiero que se nos escape, que es el tío Juan Usabiaga,
sinista,
¿no? Que de alguna manera también tenía, pues, parte accionariado también ahí, pero luego, a la hora cuando se le pide ayuda en un momento crítico, se hace longis, ¿no? O sea,
sí, eso fue un cisma familiar, contaba, porque él era un prohombre, fue ministro de Agricultura e Industria con la República, con el gobierno, el Partido Radical Socialista, un poco era lerruxista, pues fue además alcalde de Ordizia, fue un hombre muy muy destacado, de mucha influencia. Entonces, cuando le detienen a mi padre, la detención más seria, cuando, como decía antes, pasaba a asturianos que escapaban de la revolución fracasada de Asturias, y en una de estas, él hacía el enlace, no les pasaba a Francia. Como estudiaba en Donosti, pues tenía un contacto en la iglesia, ahí en la iglesia de San Francisco en Gros, le seguían, él iba con un periódico, y entonces él en Irún les entregaba otro enlace que ya les... Entonces, en ese trayecto, en el tren, le detienen. Entonces, esa detención le conduce a la prisión de Oviedo. Y además una detención, digamos, sin proceso, es decir, muy muy arbitraria, sin saber qué va a pasar. Entonces, cuando la familia, sabiendo que está detenido en la prisión de Oviedo, recurren a Chimista, a Juan Usabiaga. Y este se desentiende, dice, no, que no se hubiera metido en esos líos, ¿no? Y eso supo muy mal en casa. Tanto es así que rompieron, digamos, o por lo menos enfriaron mucho las relaciones. Y como decía, fue un cisma familiar, y después la relación con Chimista, que además era su padrino, pues ya nunca fue la misma. Pero fue el fundador de La Voz de Guipúzcoa.
Hemos hablado de ese cura que, por leer esa voz de Guipúzcoa, etcétera, pasa eso. Pero es curioso también que la célula número 3, Radio Deusto, decide expulsar del Partido Comunista a Ramón Astero por casarse por la Iglesia, poniendo, pues, en entredicho el partido.
Eso está en el libro, porque me parecía también el otro lado, ¿no? El reverso de eso, ¿no? También para mostrar un poco cómo se vivía eso. Y bueno, eso es, también hay que decir que luego, más adelante, si seguimos hablando, también cuando él estuvo preso ya en Arrona, muchos años después, y hizo una fuga, el cura de allí de Arrona le ayudó, incluso le dio dinero para la fuga, ¿no? Es decir, que hubo
pero
de todo.
Pero era un cura de corte nacionalista, digamos, ahora.
Sí, era un cura nacionalista, ya antifranquista, ya estamos hablando de muchos años después el régimen ya franquismo ha ganado la guerra, entonces un cura nacionalista, y estableció una buena relación con Marcelo, y cuando supo, este le confesó una cosa así muy privada, que se iban a fugar, y el otro le dio dinero para él, en fin, todos menesteres de la fuga.
Y una monja, Carmen, también de la Cruz Roja, que también de alguna manera le salva también en una de las penas de muerte que le van a imponer.
Le salva la vida. Sí, ahí, claro, y además ahí es una circunstancia tan tan mágica, ¿no? Porque él, Sor Carmen, ¿cómo le conocía? Le conocía a Marcelo porque en una de las carreras de bicicleta que celebraban los estudiantes, los sindicatos, que hacían la vuelta a Oiarzun, Donosti Oiarzun, por la Cuesta de la Guitarra, varias veces, tuvo una caída, se cayó, una herida, pero continuó. Marcelo llegó el segundo a la meta, él siempre decía eso. Nada más atravesar la meta, cayó desplomado, sin sentido. Le llevaron a la Cruz Roja de Irún, y allí le atendió esta monja enfermera, Sor Carmen. que dijo, hombre, ¿cómo ha podido llegar este chico a meta con si se le ve hasta el hueso de la cadera? Y es una herida muy profunda. Estuvo allí cuidándole varios días y estableció un afecto con él, ¿no? Luego, en la guerra, en los primeros momentos de la defensa de Irún, mi padre fue herido en un pie, en un tiro. Sí, sí. Y fue también a la Cruz Roja y allí estaba Sor Carmen, que le recordaba de la caída en bicicleta. Y eso hizo que se quedara muy fijo en su memoria este chico, que Marcelo, ¿no? Y años después, en el 40, cuando está el Consejo de Guerra en Valencia, piden la pena de muerte. Entre las acusaciones, de aparte de ser de rojo separatista, etcétera, etcétera, añaden haber participado en el incendio de Irún y en fin, una serie de cosas, y en fusilamientos, cosa que era totalmente incierta, pero eso ya eran, dice mi padre, bueno, esto es la pena. Y en ese momento, ante el juez, se le ocurre decir, bueno, esto no pudo ser porque yo estaba herido. Y pregunten a Sor Carmen la Cruz Roja Irún. Y el juez, un juez militar que normalmente no atendía mucho, se resolvía las cosas en un segundo, pero no sé por qué, dijo, pregunte, y pidió. Y Sor Carmen hizo un testimonio de descargo y le salvó la vida, porque si no, sin duda hubiera sido, dijo que no, efectivamente estaba aquí herido, y en ese, lo demás, sí, del rojo separatista y todo eso, sí, pero de que estaba, esto no pudo ser porque estaba aquí herido y le salvó la vida a Sor Carmen, sí, enlazado con la bicicleta y con todo ¿no? Sí.
Te pongo aquí el cachaturian este para decir, oye, la Unión Soviética está continuamente en el libro presente como la que realmente traía la ayuda a todos los niveles, y con algún general también importante en el libro. ¿Fue tanta la ayuda que recibió la República de Rusia?
Bueno,
de la Unión Soviética en este caso.
En ese momento fue la única ayuda, porque con la falsa política de no intervención que asumieron las democracias occidentales, significó dejar a la República ahí sola. Y en ese momento sí fue así, solamente la Unión Soviética ayudó. Efectivamente sale mucho, además de distintas maneras, ¿no? Primero sale ya en Irún, antes de la guerra, con las cerilleras, que unas obreras de una fábrica de cerillas en Irún, que eran muy combativas. Ahí estaba Rosita Iglesias, y estas tuvieron un premio, que lo contaba mi padre por su militancia, les invitaron al 1 de mayo en Moscú, no sé si sería el año 31, 32, por ahí, y eso fue muy sonado. Y luego ya sí la otra parte, y es verdad que como mi padre, Marcelo, durante la guerra estuvo en la comisión militar del Frente Popular digamos, la Guerra del Norte, ahí sí tuvo relaciones, tenía que ir a reuniones de Estado Mayor, un chaval de 20, 21 años, y estaba ahí un soviético que fue famoso, Gorev.
Vladimir Gorev.
Que fue luego fue represaliado al volver allí, pero fue un... Y ahí pues sí, eso pues todo eso sale en libro, igual que sale también una cosa que fue muy sonada, que fue un barco, porque claro, también los rusos mandaban ayuda, pero mucha oficial y mucha un poco extraoficial. Y entonces un barco, el Komsomol, que traía ayuda, fue hundido en el Mediterráneo. Entonces hubo una campaña de solidaridad con el Komsomol muy importante. Y ahí también estuvo implicado Marcelo, porque para esa campaña organizaron en Bilbao, en San Mamés, un partido de fútbol entre al más alto nivel, con jugadores del Atleti de Bilbao, una especie de selección vasca y tal, pues para hacer recabar ayuda. Fue un movimiento muy importante en todo el país, de la ayuda para el Komsomol. Sí, tuvo mucha presencia, porque no, nadie más ayudó, o sea, entonces es así.
Bueno, hay otras cosas que son la huelga de hambre, la cárcel, las relaciones con el exterior, la información del partido, la comuna, lo que era la madre, la responsable, digamos, de conseguir y hacer la comida en las cárceles, también fue también Marcelo en otras cosas también, pero como siempre, nos hemos comido el tiempo y todavía no hemos empezado más que al primer folio y nos quedan 8 folios. Esto es increíble. Bueno, pero, a ver, cosas que sí me interesan, es decir, esa lucha, ese compromiso social que lo lleva hasta el límite. con gente como Isidoro, que alguien que realmente puede tener un odio terrible, incluso que un odio que persigue al personaje durante toda la vida. Un Melitón Manzanas que aparece en el libro, que claro, luego todos sabemos en la historia cómo fue el final de Melitón Manzanas.
Sí,
y aparece en tu libro, me ha parecido curiosísimo personaje, sí.
Sí, son personajes funestos, ¿no?
Funestos,
o sea,
sí,
en la,
sí.
Se cruzan, es como el mal destino que se cruza en su vida, ¿no?
Sí.
Isidoro, primero, por parte, es un caso muy 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 sorprendente,
sí,
¿no?
Sí,
este
sí.
Era un chico de su pandilla,
yeah.
Hijo del presidente de Izquierda Republicana en Irún, que era
sí.
un médico, y bueno, el chaval era pues de la pandilla, no tenía el nivel de compromiso de mi padre, pero bueno, de la pandilla, simpatizaban con sus, y en un momento desapareció del pueblo.
Sí, sí.
Mi padre fue a un congreso de la FUE en Madrid,
uh-huh.
y se lo encontró en la Plaza del Callao,
sí,
ahí
sí,
en
sí.
el y el otro, y hombre, Isidoro, ¿cuánto tiempo sin verte?
Sí.
Y el otro de repente le dio una, le
sí.
lanzó un ahí un arrebato de
os vais a enterar,
esto ya veréis cuando. Bueno, fue un presagio de lo que vino después, ¿no? Se había hecho el hombre falangista, era un, pero bueno, y luego cuando fue detenido mi padre al final de la guerra en Valencia, estaba en la prisión
sí.
de Albatera, bueno, en el campo de concentración, no, perdón, de Portacoeli.
Sí, Portacoeli.
Entonces, Portacoeli, ahí le dice uno que ha venido de Albatera, otro campo con tren cercano, oye, que allí está Isidoro Navarro y anda buscándote por todos los sitios para y nada, y entonces anduvo ahí buscándole, no estaba en la Albatera. Después este hombre Isidoro fue a la División Azul, murió en Rusia en la
sí,
División
sí.
Azul, y pero se fíjate, el tren que iba a la División Azul paró en Ordizia y se vio con la madre de Marcelo en la estación, porque
sí.
le conocía, haber ido echado a la casa,
sí.
y le dijo, fíjate, que maldad, le dijo a dígale a Marcelo que está desescapado, pero cuando vuelva de Rusia
sí.
voy a encargarme de él. Y la madre de mi abuela le preguntaba, luego en la cárcel, en las comunicaciones, a Marcelo
sí,
le decía,
sí.
pero ¿qué le has hecho antes de que muriera?
Sí.
¿Qué le has hecho tú a Isidoro para que te dé tanto? Y mi Marcelo pensaba, pues ¿qué le he hecho yo a este hombre, no? Y lo único que encontró es que le había afeado una vez, siendo chavales,
sí, sí.
una conducta un poco
sí.
muy poco honorable de en fin, una cosa entre chavales de chicas y tal, ¿no?
Sí, que había una novieta que le gustaba. Y claro,
sí, que no había tenido la lealtad con un amigo
claro,
que era
eso,
su novia.
Sí, sí.
Y le había feado mi padre de cara a cara esa conducta y no sé, y lo único que encontraba, ¿no? Pero había un odio en él, y el siguiente es Melitón
sí,
Manzanas, que
sí.
también un personaje, bueno, este más conocido, ¿no? Pero funesto también, que es el que le detiene cuando pasan, después de su fuga vuelve con el maquis en la calle San Martín, es el policía que le detiene, bueno, le tortura, en fin, tenía un especial sadismo por saltar sobre los pies, ¿no? Le ponía descalzo
sí.
y él saltaba hasta
horas y horas encima,
pies.
Sí, sí.
Y luego, después de salir en libertad, le hacía ir todos los domingos al gobierno civil de San Sebastián,
sí.
en Amara, digamos de una manera irregular, porque mi padre dijo, no, yo tengo que ir a la libertad condicional, bueno, usted vaya allí, pero aquí viene, iba todos los domingos, estuvo un año y pico yendo, y allí pasaba toda la brigada político-social insultándole, mira, este es el hijo de puta de Usabiaga, el que no le pegaban, pero le dejaban, le humillaban y tal, pasaba ahí una hora y así todos los domingos, o sea, ese fue un poco el personaje de Manzanas que también se cruzó en su vida, sí.
Bueno, hemos acabado el tiempo, como siempre, nos
hemos dejado bueno.
la prisión de Burgos, toda la organización, las mujeres desde Julia hasta Vichori, pues también todos los amores que ha habido en la guerra, porque también ha habido tiempo para el amor, para el recuerdo,
sí, sí.
para la solidaridad, para la invención, para el compañerismo. Todo eso está en La Joven Guardia, en Editorial Irreverentes. Y me gustaría volver a hablar con Miguel de esto y de la segunda parte, digamos, también.
Claro.
De cuando sale de la cárcel y ya está en la vida, entre comillas, normalizada. Bueno, no normal,
sí,
pero
sí,
más
sí.
Miguel Usabiaga, es que ricasco y hasta cuando quieras.
Es que Ricasco Suri bueno, ha quedado tanto en el tintero tanto, que tendremos sí, que volver.
Yo tengo aquí 8 folios y todavía no hemos empezado. O
sea, sí, es así, es así. Es una vida, como has dicho al principio, sí, de novela. Y tan sí, densa en
y toca mucho
atravesada por toda la historia del siglo XX, sí.
La joven guardia, Ediciones Irreverentes, Miguel Usabiaga, es que Ricasco.
Y apoyada por la Diputación de Gipuzkoa, también quería decir.
Vale, va. Eskerrik asko, agur. Zuri, eskerrik asko. 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 Esk